Lo que pasa en el mundo, a nosotras también nos atraviesa. El impacto que en nuestras vidas tiene la pandemia, sin embargo, es bien diferente. Nuestras luchas por la autonomía y contra las inequidades sociales o económicas cobran otro significado en tiempos de crisis. Si nosotras movemos el mundo, ¿qué nos pasa cuando el mundo se paraliza? Soy Florencia Flores Iborra.
Y yo, Vanina Picol. Y esto es Sin Coronita, historias fuera de los privilegios. Un podcast que busca problematizar cómo las mujeres vivimos esta crisis que el mundo atraviesa por el coronavirus, la emergencia en salud física y mental y el aislamiento social obligatorio en el que estamos millones de personas. Estos cambios también impactan en la forma en la que estamos grabando este podcast, a la distancia, una en un país y otra en otro, pero conectadas para producir. Por eso sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente en esta grabación.
En este, nuestro primer episodio, hablamos sobre violencias. Hace unos días se viralizó en redes sociales el mensaje de Pedro Parrado, un piloto de Aerolíneas Argentinas que participó de los vuelos a los países afectados por el COVID-19 para repatriar a los argentinos varados en el extranjero.
Espero que pronto podamos volver a nuestra vida normal sin mayores complicaciones. Te mando un fuerte abrazo y principalmente bienvenidos a casa.
Para nosotras, ¿qué significa volver a casa? ¿Cómo nos afecta a las feminidades estar en cuarentena dentro de nuestros hogares?
Sabemos, por ejemplo, a partir de los datos de la Casa del Encuentro, que es una asociación civil que ante la ausencia de estadísticas elabora sus informes anuales desde 2009 ininterrumpidamente, que en 2019 en la Argentina hubo 299 femicidios. Eso significa que cada 29 horas una mujer es asesinada por razones de género. Entre enero y febrero de lo que va del año, de este 2020, hay otra pandemia, la de los femicidios, y esta tuvo un triste récord, uno cada 23 horas. Más de la mitad de estas niñas y mujeres fueron asesinadas en sus casas, en esas mismas casas que hoy debemos habitar las 24 horas del día.
Además, recientemente, ONU Mujeres alertó que en este contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar. En Sin Coronita, nos interesa saber cómo afecta este aislamiento preventivo a las mujeres encerradas con sus agresores. Para esto, hablamos con Antonella D'Alessio, ella es psicóloga y fundadora de la Red de Psicólogas Feministas, una asociación civil de profesionales de diferentes disciplinas que trabajan con perspectiva de género, respeto por la diversidad sexual y la identidad de género. Aquí, Antonella D'Alessio.
Esto es especialmente complejo para quienes sufren situaciones de violencia de género, de violencia intrafamiliar, o sea, violencia doméstica, ya que es muy, muy posible, muy probable o esperable, en todo caso, que la violencia pueda atravesar en esta situación particular las barreras que se han levantado durante la época normal, digamos, entre miles de comillas, previa a este aislamiento, a estas cuarentenas. Ya que lo doméstico siempre estuvo tan desvalorizado y tan subestimado, es un momento en el que hay que tener mucho cuidado también con el ánimo de estos varones. Yo he escuchado miles de testimonios en los que cuando ellos llegaban a la casa no volaba una mosca y todo el mundo se callaba y se hacía la voluntad de él. Entonces no me imagino la dificultad que están pasando ciertas familias al tener a estos varones dentro de la casa todo el día, sin poder hacer un montón de las actividades que antes se realizaban en la misma unidad doméstica, ¿no? Entonces son momentos de encontrar otros modos, de quizás buscar cuál es la habitación en la cual nos podemos refugiar una gran parte del día, a jugar, a pensar, a leer, a descansar, e intentar armar un núcleo dentro de nuestra casa que se aleje un poco de la influencia y de las broncas constantes que muchas veces estos varones tiran, ¿no? Ejercen sobre el resto de la familia. Muchas veces la violencia no es solo sobre la figura de la mujer, sino de toda la familia, ¿no? Niños, niñas, niñes, mujeres, adolescentes. Entonces son momentos para encontrar refugio dentro del refugio.
Cuando el Estado nos obliga a distanciarnos como medida de salud pública y volver a habitar el espacio privado, hay que tener en cuenta las consecuencias que esto tiene sobre la salud integral y mental de las personas. El espacio doméstico, normalmente habitado por las mujeres y feminidades, implica para ellas una carga mental que pocas veces se contempla. ¿Qué sucede con el llamado trabajo no remunerado en este contexto? De nuevo, Antonella D'Alessio los cuenta.
Entonces también van a ser épocas en las cuales a las mujeres se les va a quizás acumular mucho las tareas domésticas y las tareas de cuidado, porque en general los agresores, que son machos, son varones que no entienden de reparto de tareas domésticas bajo ningún punto de vista, ni de cuidados, ni de crianzas. Entonces también son mujeres que van a estar quizás sobrepasadas de tareas domésticas, de cuidados, de crianzas, y a intentar entretener, cuidar, criar a niños, niñas, niñes en este contexto que ya es complejo dado el aislamiento. Bueno, con la violencia se suma un nivel de complejidad más.
Y si hablamos del rol del Estado, también debemos mencionar las herramientas que nos brinda para estar contenidas ante situaciones de violencia, como lo es en Argentina la línea 144.
Recomendaría a todas las mujeres que padecen situaciones de violencia que se comuniquen con la línea, porque estamos siempre dispuestas a ayudarlas, a contenerlas, a asesorarlas, a acompañarlas, y nos encontramos siempre a disposición de ellas, todos los días, a toda hora. Línea 144, buenos días.
Bueno, la semana pasada el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, reforzó los canales de comunicación para atender denuncias, además de informar que las mismas aumentaron un 30% en los últimos días.
También podemos nosotras, quienes estamos en el círculo de estas mujeres, llamar a la línea 144, contar en esta línea cuál es la situación particular de esta mujer, qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos, cuáles son los peligros, los riesgos, qué conocemos de esa historia y qué sabemos para poder ayudar a que esta persona pueda pasar con la mayor seguridad posible este aislamiento.
Además del 144, se habilitaron los números de WhatsApp 11-27-71-64-63, 11-27-75-90-47 y 11-27-75-90-48. Y el mail línea144@mingéneros.gov.ar.
Igual no se preocupen, que todos estos datos los vamos a subir al final en la descripción del episodio para que los tengan a mano.
Por su parte, las fiscalías especializadas están trabajando en métodos alternativos para poder atender las posibles denuncias con mayor celeridad y sin hacer ningún trámite presencial, cosa que en estos momentos es muy efectivo. Por ejemplo, en Tigre, provincia de Buenos Aires, la Fiscalía de Género incluyó la posibilidad de realizar denuncias por WhatsApp y dictar cautelares por medios electrónicos. Súper útil.
Pero el gobierno argentino no fue el único que decidió fortalecer la atención para personas en situación de violencia en el contexto de la cuarentena. Por ejemplo, en Islas Canarias, en España, las autoridades difundieron en sus redes sociales una campaña muy interesante que se llama Mascarilla 19. Las mujeres que están en peligro pueden ir a la farmacia y al pedir una mascarilla 19 van a alertar así al personal de salud que atiende a la farmacia para que les brinden ayuda. Bueno, también en Chile, en Colombia y en México se publicaron mensajes desde las redes sociales del gobierno para incentivar las denuncias y se aumentó la capacidad de las líneas telefónicas de atención.
En Uruguay, en cambio, donde hasta el momento de publicar este episodio no se ha decretado cuarentena total obligatoria, hubo 4 femicidios desde que se recomendó el confinamiento en los hogares. Si bien el número es alarmante, el presidente uruguayo no opina lo mismo. Días atrás, consultado por Natalia De Brun, ella es una periodista de TV Ciudad, el canal de la Intendencia de Montevideo, y en conferencia de prensa, Luis Lacalle Pou dijo:
Lamentablemente, como un efecto colateral, obviamente, muy grave a veces, este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones. Lamentablemente. De nuevo, aislamiento total, confinamiento en los hogares. Ahí se dan cuenta que gobernar es tener un justo equilibrio, que a veces no es fácil. Pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera, se nos va de varias, y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados.
Y claro, las feministas uruguayas criticaron duramente esta afirmación y llamaron a reforzar las medidas para prevenir la violencia de género. Nosotras tuvimos la posibilidad de charlar con Soledad González Baica, que es integrante de Cotidiano Mujer. Cotidiano Mujer es un colectivo feminista que fue creado en 1985 y que lleva más de 35 años acompañando el desarrollo de la agenda política y cultural de las mujeres uruguayas y también latinoamericanas. Le preguntamos entonces a Soledad, ¿cuál es la realidad del país vecino en relación a la violencia machista?
La situación de las mujeres en Uruguay con relación a la violencia de género, según las estadísticas, 7 de cada 10 sufren o han sufrido violencia de género. A la hora de tener cifras sobre las denuncias en sedes policiales, denuncian 20.000 mujeres al año. Por supuesto, este es la punta del iceberg, ya que la violencia de género y específicamente la violencia doméstica es algo que las mujeres tardan mucho tiempo en denunciar cuando llegan a hacerlo, que muchísimas nunca lo harán.
Los grandes medios de comunicación minimizaron los reclamos, pero las organizaciones feministas salieron a repudiar los dichos del presidente Lacalle Pou.
El movimiento feminista, la Intersocial Feminista de Uruguay, sacó un comunicado en los días pasados solicitando medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas y a los niños en esta situación de confinamiento. Hasta ahora, lo que sabemos es que el gobierno nacional va a tomar medidas de hacer una campaña de comunicación grande, difundiendo el teléfono de asistencia. Nada de lo que solicitamos, salvo la campaña de comunicación, está considerado hasta el momento.
Actualmente en Uruguay, la línea de atención a víctimas de violencia es el 0800-4141 si llamas desde un teléfono fijo o asterisco 4141 si lo haces desde un teléfono celular.
Entonces, ¿cómo podemos pensar un aislamiento social obligatorio para personas que atraviesan situaciones de violencia? Lo que pensamos es que el sentido del aislamiento debe ser generar una conciencia social en la que la sociedad comience a actuar como un solo cuerpo, en la que los cuidados solo son eficaces y se instalan como medidas de autocuidado entre todos. ¿Cómo logramos que las mujeres y las niñas que están atravesando este encierro obligatorio lo hagan en condiciones seguras? Le preguntamos a Luz Tipaldo, que es psicóloga especialista en violencia de género, y que nos cuenta cuáles son las estrategias que desde la red de psicólogas feministas proponen para atravesar este confinamiento.
Nosotros seguimos apostando a estrategias y a medidas comunitarias y psicosociales para afrontar esta situación. Se deben aprovechar las distintas formas de comunicación que hoy tenemos a disposición, aprovechar las redes de contención que se han tejido hasta el momento, los vínculos sociales como la familia, los vecines, amigues, compañeros del barrio, de trabajo, de la escuela, de la facultad, de la militancia. Son estos el sostén que se necesita para avanzar en un proceso de fortalecimiento de la autonomía. Por otra parte, también pensamos en algunas recomendaciones para personas que estén atravesando estas situaciones, ¿no? Como por ejemplo tener armado en la medida de lo posible una bolsita, un bolsito con lo mínimo para casos de emergencia. Así como nos piden que usemos el alcohol en gel, los barbijos y los guantes, tener a mano los documentos propios y de los hijes en el caso de que existan, tarjetas bancarias, de débito, de AUH, de planes sociales, tener a mano las llaves también en este bolso, plata, si es que tenemos, en la medida de lo posible, tener anotados en una agendita o en un papelito teléfonos de personas que sabemos que nos pueden ayudar en una emergencia, y también inventar algunas palabras claves con amigues, con familiares, con vecines para poder pedir ayuda y escapar en caso de ser necesario.
Además, las noticias de esta semana tampoco son alentadoras, porque el 28 de marzo, Aide Salazar en Bariloche y Claudia Repeto en Mar del Plata se sumaron a los listados de mujeres asesinadas por la violencia machista en 2020. También Cristina Iglesias y su hija Ada Iglesias, de 7 años, que estaban desaparecidas en Monte Chingolo, en Lanús Oeste, fueron encontradas enterradas en su propia casa, y Abel Romero, que es el hombre con el que Cristina vivía, es quien dijo dónde estaban enterradas y, por tanto, es el principal sospechoso de su asesinato.
Para que se hagan una idea, entre que grabamos y editamos este episodio, ya se sumaron 4 muertes más a la lista de femicidios ocurridos desde el momento que comenzó la cuarentena obligatoria. Cuando esta pandemia termine, más que volver a la normalidad, como mencionaba Parrado, necesitamos cambiarla. Precisamos atender la pandemia de la violencia machista, con políticas activas de hábitat, acceso a la vivienda, autonomía económica, acceso a la información y con derechos fundamentales. Si algo nos puede dejar el coronavirus, es la certeza de que nos debemos un cambio de paradigma, porque el mundo tal y como lo conocíamos no da para más.
Para no perderse ningún episodio de Sin Coronita, no se olviden de suscribirse en Google Podcast, Pocket Cast, Stitcher, Spotify o en su aplicación preferida. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @furorpodcast. Si quieren comunicarse con nosotras, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos también a hola@furorpodcast.com.
Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Está integrada por Josefina Vale, Mariel Jiménez y quien les habla, Florencia Flores Iborra y Marina Picol. Somos un colectivo de comunicadoras, agudas y disruptivas, que buscamos de una forma creativa que nuevos discursos circulen y hagan cada día más ruido.